El drift ahora mismo es el tercer deporte de automovilismo que más se ve, solo por debajo de Fórmula 1 y MotoGP. Entonces llega un momento que ahora el drift está llenando muchísimos circuitos, está juntando 10.000, 15.000, 20.000 personas. Siendo un deporte que mueve tanta gente, ¿por qué no mueve tanto dinero? Porque entiendo que Fórmula 1 y MotoGP mueven millones. Te pueden pasar dos cosas. O que cuando estés con el semáforo en rojo a punto del verde, te cagues encima o te crezcas. Yo no sabía si iba a valer para competir hasta el año pasado. Es más mental que realmente las manos. Las manos las puede tener cualquiera, pero si te pones nervioso y te vas recto en la primera curva y tú ves allí la grada con 10.000 personas, que es por donde tienes que pasar, y dices, ¡buah, cómo mola esto!, ¿sabes? El drifting se hace en un trazado cerrado. O sea, nos inventamos una S, ¿vale? Y se valora al líder, que haga la línea lo más rápido y fluida. Y el perseguidor tiene que demostrar que el de adelante no se le va a escapar, demostrando que puede ir a su velocidad y todo, y hacer cambios de peso y todo a efectos espejos, lo más sincronizado posible. Cuanto más cerca, más puntuación, y luego se cambia. El que era líder pasa a perseguidor y el de perseguidor pasa a líder.
Bueno, bienvenidos al nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Pues gracias por venir, lo primero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, lo primero me gustaría empezar hablando de pues cómo te viene el tema de los coches y cómo llegas de empezar en el tema de los coches a donde estás ahora. Uh-huh. Que si no me equivoco estás compitiendo en el Nacional de Drift, ¿no?
Eso es.
Y bueno, cuéntame.
Pues la verdad es que viene todo desde muy chiquitillo. Uh-huh. Desde bien niño siempre me encantan los coches. Y en particular creo que la película de A Todo Gasto y Kios Race creo que nos ha marcado un poquito a todos.
Guay, a veces.
Y desde siempre me han gustado los coches, pero en particular, casi sin conocer al deporte, me ha encantado siempre que los coches perdieran tracción de atrás, tomar la curva por el exterior y un poco como siempre de lado. Siempre me ha llamado la atención esa modalidad. Y cuando vi la película, pues empecé a entender que eso era un deporte y cada vez pues me he ido enfricando un poquito más, digamos. Al final, cuando cumplí la mayoría de edad, me puse a trabajar por mi cuenta y mi foco era comprar un BMW hasta donde me llegara el bolsillo. Y a partir de ahí empecé. Empecé con un BMW 30, muy antiguo, del año 87, uh-huh, a hacer pues mis primeros derrapes, como aquel que dice. No conocía aún así mucha gente que practicase este deporte y tal, pero poco a poco fuimos haciendo un grupo de amigos que nos gustaba, y dentro de nuestro límite, que para entonces teníamos coches de 100 caballos, 113 ya tenía el mío, empecé pues poquito a poquito a entrar en el mundillo. Al final ese motor lo gripé subiendo a derrapar a la nieve a Andorra, y de ahí ya pues empezó lo que es el lío de un swap, una preparación y un proyecto que para entonces estaba estudiando en grado superior, y ahí empezamos junto a un gran amigo a preparar el BMW 30.
¿Qué años eran eso más o menos?
Yo estaba estudiando, calculo que 2000, entre 15 y 17, hace 8 añitos ya de eso. Hostia. Al final, yo voy tirando, ¿eh? O sea, yo me enrollo. O sea,
sí,
voy tirando, ¿eh? Si no, me frenas tú.
Sí.
Empecé a preparar aquel coche con un amigo, y de un 1800 que tenía el coche, acabamos sacándolo y montando lo que era más común, que era un M50-25, que era de la siguiente generación, de un E36, y empezamos en el grado superior a hacer ese proyecto de adaptarlo, hacer cableado, pues experimentar un poquito. Tampoco sabíamos muy bien para dónde íbamos tirando. O sea, el rumbo era meter un motor que corriese más y seguir practicando. Muy y bien. Fue ahí cuando toqué por primera vez un circuito con ese motor. Ahí ya se desbloqueó un nuevo nivel, porque hasta entonces había sido pues cuatro derrapes en la
tantear
calle.
Tantear el coche y
eso es. Y ahí ya conocí el deporte más desde dentro y sobre todo la gente que lo envuelve, que ahí es donde más me impactó. Un deporte que te lo da todo desde el principio, su gente te lo da todo desde el principio, y se acaba formando muy rápido como una gran familia si vas de buen rollo. La verdad es que muy, muy, muy guay.
¿Dónde hiciste el grado superior este?
El Amonlau, en Barcelona. Amonlau. Sí, yo vivo en Granollers, pero me fui a vivir con 16 años a Barcelona y esto empecé a estudiar mecánica.
Qué
grado
guay.
Medio, curso puente y luego el superior. Y lo hice en la Montblanc.
Yo lo hice aquí en Tarrasa, el Seclavín, ¿sabes?
Ajá, sí.
Ahí. Lo hice, sí, sí. Pero claro, 10 años antes.
Hace, ya ves,
en 2000,
hace un poquito.
En 2004, 2005, así.
No.
Sí. Que a la vez también fue cuando yo viví los inicios de que lo hablaba aquí con quién fue, con Recuero,
Sí.
que empezamos más o menos en la quinta, en aquellas épocas eran los
Sí.
primeros coletazos
Recuerdo.
del drift aquí.
Me saco unos añitos en el drift, sí.
Sí. Bueno, son épocas muy bonitas.
Sí.
Bueno, y lo guapo es que a día de hoy, bueno, todavía
No,
hay.
esto es un sube y baja. Al final, yo creo que cuando empezó Recuero, se empezaba como a descubrir aquí en España, o
Sí.
Recuero, o la Quinta de los Caballeros, quien
Sí.
fuera, que son yo lo llamo la generación antes que la mía. Son épocas, sube y baja, sube y baja. Al final, en esa época se podía derrapar en cualquier circuito. Los circuitos se dieron cuenta que eran muy destructivos,
Luego
pero
lo
que
quitaron.
aún no movían gente. Entonces, ahora estamos en la época donde se está haciendo muy famoso el deporte, está empezando a mover gente, y si mueve gente, mueve dinero y se vuelven a abrir los circuitos. Entonces, es como un sube y baja. Yo creo que ahora mismo sí que va a coger una curva muy ascendente desde hace 4 años hacia aquí. Y va a ser algo muy, muy, muy tocho, un deporte que se va a poner, ya está muy de moda, pero que va a acabar enamorando a mucha gente. Porque
Sí,
el
sí.
drift es un deporte que tú ves a los dos pilotos salir y los ves llegar, no solo los ves pasar.
Exacto.
Puedes juzgar
El
tú.
componente público en el espectáculo, además de que ya de por sí es una modalidad que es todo espectáculo.
Yo creo que sí, yo
De
creo que sí.
hecho, es una consecuencia de lo que tú decías de los circuitos, ha sido toda esta gente se ha apuntado a hacer competiciones de montaña para derrapar.
Yo creo
Porque
que.
al final dices, bueno, miras un poco las posibilidades, está, que no son los más rápidos, no, pero bueno, dan espectáculo, la gente iba a verlos. Ahora supongo que si vuelve a ver esto, pues la gente
Sí.
derrapará donde sea más cómodo y más
Sí.
accesible, sobre todo, porque ahora lo que dice, ahora se ve mucho BMW y tal. En la época no había ni un BMW, o
Ya.
sea, iban ya del tirón, íbamos ya con los S13, S14,
Madre mía.
porque no había otra, o
Madre
sea, era
mía,
el coche de drift.
eso sería la época de oro, porque
Sí.
increíble. Ahora es que no quedan nada. Ya no quedan ni los modelos de BMW los que antes regalaban por 500 o 600 euros. Cuando yo empecé, tengo muchos amigos de la primera generación, digamos, que compraba coches, o sea, no pagaba más de 500 euros por un BMW y no compraba
Imagínate.
BMWs de menos de
Yo
325,
los he
328.
tenido. Bueno, de hecho, ahora decías el M50, yo he tenido dos o tres coches con ese motor y el más caro. Bueno, el más caro fue el Z4, porque tuve un
Ya ves.
Z4 de 85, que era precioso, cabrio, pero antes también tuve un Serie 5, un E34,
Sí.
blanco, ese coche me costó 800 euros,
Flipa.
y otro más, que creo que tuve igual, y eran coches de 500, 800, 1000,
Al final
1000 y pico euros.
es lo que valían. Y un S13 valía 1.000 o 2.000 euros.
También me
Puente.
costó ya, bueno, yo lo tuve que hacer entero. Pero, o sea, tú imagínate la estampa, que lo hablábamos aquí con Recuerdo, pero tú que no lo has vivido, o sea, imagínate la estampa, yendo al circuito a derrapar en un tras de Mora de Ebro y ir un Skyline, un S13, un S14, un RX8, coches nuevos, porque
Ya
el S14 podía tener en el 2005, ¿qué? 5 años, 6 años.
sí,
O sea,
depende del
eran
año,
nuevos,
¿no?
prácticamente eran
Sí.
coches. Y, o sea,
Ya ves.
era como decir, high level, ¿sabes?
Joder.
Y ahora eso es como, joder, la joya, ¿sabes? Sacar
Claro, ahora
eso
son
ahí.
clásicos. Ahora
Sí.
son. El mío, por ejemplo, el 13 que yo tengo es del 89. Yo lo compré hace 4 años y estaba en estado de desguace para tirarlo a la basura. Al final
Sí.
no tenía carrocería, no tenía motor, no tenía interior. Y eso ya es un clásico. O sea, al final, derrapar con este tipo de coches es que ya no quedan. Es que todo
No.
lo que tengas que hacer tienes que comprarlo de desguace
Sí,
casi
sí,
y
sí, sí.
rehacerlo todo tú. Y eso es un dineral
Y tú vas
que.
con. Bueno, yo vi tu coche, te conocí en FR Works,
Sí.
que me parece que lo estabas poniendo.
Acababa de arrancar. Si
Sí,
me viste allí,
eran
acababa de
cuatro
arrancar.
años, hace 4 años, 5 años, o por
Dos o
ahí.
tres. No, no,
Ah,
no tanto,
vale,
no
no era
tanto.
tanto entonces.
O sea, yo lo compré hace 4, pero hace un par de años que lo arranqué.
Vale,
Dos,
pues
tres.
ese día estaba yo ahí.
Sí.
Y bajo nunca 18, ¿no?
Sí, yo llevo el
Hostia.
motor. En mi coche llevo el motor de serie, porque esto es un proyecto que se ha acabado liando. O sea, el famoso pues ya que, sí, pues eso ha sido mi máximo exponencial. O sea, eso ha sido la biblia de mi proyecto. Ya, yo empecé haciendo el coche para ponerlo de calle, uh-huh, y se lió hasta donde está ahora. O sea, que ha acabado siendo un coche solo de circuito, de competición, un coche de semipro que en mi opinión está a buen nivel en la categoría, uh-huh, y la categoría tiene muchísimo nivel.
Joder.
O sea que lo que pasa es que cuando yo lo compré, esto viene ya de hace tiempo. Uh-huh. Entonces, yo hace 2 o 3 añitos empecé a hacer unas entrevistas y conocí, fue mi forma de meterme en el mundillo del drift, ajá, hasta el fondo. Cogí una cámara, una GoPro y me fui a hablar con todos los pilotos. Entonces, yo para entonces no tenía ni el S13 ni tenía nada. Y empecé a hacer entrevistas con ellos. Llegó un momento que, claro, que conocía a todo el mundo del mundillo. Uh-huh. Y encima, pues me lo llevaba un poquito a lo personal, entre comillas, y a mí me gusta mucho la cercanía, uh-huh, el trato con la gente, conocerlos, echar un cable cuando pueda, al igual que ellos a mí. Uh-huh. Y me hice muy amigo de muchos. ¿Qué pasó? Que cuando me compré el proyecto, preparadores como Joan Caballé, Xavier Caballé y gente que sabe muchísimo de preparaciones me tendieron la mano y me ofrecieron cualquier tipo de cosa para hacer un proyecto con cara y ojos. Entonces yo les comenté la idea que yo tenía con el 13 y al final yo lo que quería hacer era dejarlo de calle, empezar a usarlo y poco a poco ya ir haciendo un proyecto con cara y ojos. El problema es que la mecánica interna, el bloque motor y tal, uh-huh, no estaba en buen estado y tuvimos que rectificar. Y al rectificar ya tuvimos que hacer sobre medida y forjado. Entonces, una cosa fue desencadenando en otra, al final hice electrónica a medida, al final hice ya todo el exterior con body kit, con KBD, de estos flexibles, con todo, y acabó desembocando el proyecto, que iba a ser echarle 5.000 euros y ponerlo a andar en lo que ha sido...
En un coche de carrera...
Que ha sido una cosa abismal. O sea, ha sido... Ya me lo dijeron. Si es que... Yo siempre, los que llevan muchos años más que yo siempre me dicen y me aconsejan y yo hay muchas cosas que no me las quiero creer.
Ya.
Pero al final siempre tienen razón.
¿Y no te aconsejaron que pasaras, que hicieras cambio de motor?
Sí y no.
Por lo menos antiguamente lo hacía todo el mundo.
Exacto.
O sea, pero los quitaban, vamos.
Desde mi más profundo respeto, ese motor se quitaba porque fallaba mucho, uh-huh, pero porque no se conocía el fallo que tiene el motor.
Ya.
Entonces... Estos chicos, los caballos, son preparadores de todo tipo de motores, uh-huh, desde LS hasta 2JZ, 1JZ, CA18, SR20, hacen todos los motores. Y me dijeron, Jonathan, yo llevo corriendo más de 10 años con el CA18 y le saco 400 caballos. Uh-huh. Si haces lo que tienes que hacer para prevenir estos fallos, no te va a dar ningún problema. Bien. Y entonces los escuché y lo primero que le hice fue empaquetar toda mi mecánica de motor y mandárselo para su taller. Entonces... Los CA18 pecan mucho siempre de los pasos de aceite. Uh-huh. Son muy finos y entonces los aceites que se usaban antes minerales se quedaban enganchados y hacían como el colesterol. Uh-huh. Se va enganchando y cada vez el paso del aceite va siendo más fino. Pequeño. Cuando se compran hoy en día, a la que le pegas un poco de caña y lo recalientas, aunque pongas otro aceite, la costra está ahí. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la costra? ¡Pup! Se despega. Se va a los casquillos abajo y se
queda
tapona.
Sin... Uh-huh.
Por eso todos los CA18 siempre les dice, joder, es que le he hecho una tanda y ya le tengo que hacer casquillos. Porque no has hecho el motor entero. El problema ahora de los CA18 es que tal y como lo compras, tienes que sacarlo y rehacerlo entero. Si no, no te va a durar nada, te va a durar 3 tandas. Se te va a gripar y entonces dirás que es un mal motor.
Claro.
Pero el problema no es que sea mal motor, el problema es que los aceites que se usaban entonces han generado unos problemas que si ahora no los solventamos, gripan. Uh-huh. Entonces, lo primero que se le hizo a mi motor es ¿cómo se llama? Ultrasonidos a, uh-huh, todos los pasos de aceite, limpiarlos y dejarlos como nuevo. Y desde entonces, pues buen aceite y a fundir. Uh-huh. Y yo he tenido problemas con el mío, pero con el motor nunca. O sea, solo he tenido problemas,
sí,
en su momento con la electrónica o en su momento, yo qué sé, pues porque al final es un 1800 y tal. Pero de motor, nosotros abrimos casquillos cada temporada y todo y están como nuevos. Está perfecto.
Claro. Bueno, y también el uso de hacerle de competición tiene su parte mala y su parte buena. La buena es que los mantenimientos son más constantes. Sí. Estás más al loro del coche.
Sí.
Quizás si lo tienes de calle lo vas usando,
claro,
no te das cuenta y cuando ya le has hecho 2 o 3 cambios no te has dado cuenta y ya está el mal,
sí,
ahí.
Sí, sí. Al final no se lleva puntita.
Pero sí.
No se crea en carbonilla nada. No. O todo o nada.
Yo me acuerdo que esos coches antes, tal y como se ponían a hacer en serio, iba el SR20 del tirón.
Sí, es lo que se les solía hacer. me montaba ese RB20.
Pero bueno, oye, si tú vas con preparador, te está diciendo las cosas claras, si tú tienes un buen motor y sabes dónde, si la mayoría de veces la historia es saber dónde hay un problema.
Totalmente,
para poder estar al loro.
O sea, por eso me tiré a hacer el proyecto, porque vi que a mi abasto había mucha gente con muchos conocimientos. Si no, no me meto. Porque esto es un pozo sin fondo, sabiendo lo que tienes que tocar. Si no sabes lo que tienes que tocar, ya es la muerte. Es la muerte y mejor estar medio bien asesorado, porque si no, es que la competición es dura. Sí, sí.
Joder. Bueno, ¿y cómo compagina el tema este con curro, con todo?
Pues quitando, bueno, haciendo primero lo importante,
sí,
y quitándotelo de todas las otras cosas. Al final hemos llegado a un punto que ya te lo tienes que quitar hasta el sueño, porque es que ya no hay más horas. Al final, si empiezas a rascar de aquí, de aquí, de aquí, te queda lo primero sin hobbies, aunque esto sea un hobby, pero yo me lo tomo de manera más profesional. Pero cuando se acaba el tiempo tienes que empezar a recortar o del trabajo o del sueño.
Sí,
como
sí,
el
sí.
Trabajo hay que fichar, pues hay que quitar del sueño.
Porque tú trabajas...
Yo trabajo de mecánico, pero del turno noche. Entonces, duermo por las mañanas, por las tardes estoy en la nave haciendo el coche, preparándolo, modificándolo, lo que sea. Y por la noche toca fichar. Porque si no, no
muy
se
bien,
paran
pues
las ruedas.
Es un sacrificio que te cagas,
claro,
¿eh?
Que sí, 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 sí. Y cuando las cosas van bien aún, pero el sacrificio real yo creo que llega cuando no van bien. Que es cuando dices, hostia, ¿para qué estoy haciendo todo esto?
¿Para qué tanto y lo que arriesgas y todo?
Porque bueno,
no,
todos
no,
los pilotos lo sabrán, pero al final cuando todo va rodado,
no hay problema.
Sarna con gusto no pica.
Vaya.
El problema es cuando vienen mal dadas.
Pues muy bien, tío. La verdad que sí que hay gente que... aunque no tenga una situación económica muy boyante, el que se dedica a trapichar con coches, con lo que sea, al final saca un poco de tiempo de aquí, de allí, y se lo gestiona a su manera. Tú tienes una gestión del tiempo limitada,
sí,
y es más difícil de llevarlo todo a cabo, joder.
Sí, porque al principio empieza como un hobby, o sea, empieza todo muy, muy guay y solo diversión. Pero claro, yo soy una persona bastante cabezona o obsesiva en algunos puntos y sobre todo perseverante. Entonces he ido profesionalizando un poco el hobby, que no quiero decir que es profesional porque nadie nos dedicamos a esto, entonces
ya.
No es una profesión. Pero sí que nos lo tomamos con una seriedad que es digna de profesión. Entonces al final entras en unos bucles que dices, hostia, esto ya no sé si es el curro, o sea, te toman más en serio el propio curro que tal. Lo que sí que intento seguir la línea de que mi trabajo es lo primero y hay que mantener ahí unas cosas firmes, pero la verdad es que este hobby es bien, bien serio.
Yo siempre lo digo, que la gente que invierte tiempo o invertimos, porque
sí,
joder, al final siempre hemos tenido momentos de echar tiempo y dinero en cosas que no nos dan de comer. ¿Sabes? Que te puede apasionar más o menos. Pero decir, cuando este tío está invirtiendo todo este tiempo, este dinero en algo que no come de eso, lo primero hay que tener en cuenta que no come de eso, para bien y para mal. Y lo segundo, que joder, eso es pasión. O sea, al final...
Sí, sí, sí. Es literal, es pasión porque...
Viene de ahí, porque muchas veces dirá, ¿quién me manda a mí? Claro,
buah,
es que...
No
es,
lo he pensado a veces.
Es esto. Claro, sí. El que... yo qué sé, el que aprende Amazon, no sé qué, porque va a sacar dinero, lo entiende. Al final hay un interés, pero cuando no hay devolución, o sea, cuando todo es echar, 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 o sea, ahí no hay duda de que eso es vocacional y ya está.
La verdad es que
¿Tu,
sí.
¿Tu familia qué dice?
Buena pregunta, buena pregunta. Al final, la familia, mi mujer y todo, es tiempo que no estás con ellos.
Claro.
Y yo eso últimamente lo estoy pensando mucho también.
Uh-huh.
Pero bueno, me apoyan ciegamente. Porque al final es un hobby que te mantiene entretenido, como aquel que dice. Al final te tiene la cabeza despejada y no estás pensando en otras cosas. Entonces me ven contento, me ven feliz y sobre todo me ven que estoy persiguiendo algo y que no paro de persistir ahí. Entonces no es algo en los que ellos invertirían tiempo y dinero.
Obvio.
Pero lo respetan al 100%, incluso no solo me apoyan, sino que me ayudan. O sea, me ayudan en cuando vamos a los eventos, se vienen conmigo, me ayudan con la tienda, tienen propuestas, o sea, forman parte del equipo,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Simplemente
Está muy
están
bien.
ahí, oye, cariño, lo que haga falta, sino que son parte del equipo y vienen y organizan cosas y la verdad es que tienen un papel muy importante que yo solo no podría tenerlo.
Ya
al
ves.
Final, ahora cuando vamos a los eventos, tenemos una tienda detrás, tenemos unos productos, tenemos una imagen, que yo, digamos, soy el que capitanea un poco la nave, pero no puede estar remando, tirando las cuerdas, haciendo
Sí,
haciendo
ahora,
todo.
ahora te iba a preguntar sobre eso. Pero el tema de afición, ¿viene de padre o viene
No.
de...? No, o sea, tú...
Les encantan los coches, les
Vale.
encantan y les gusta
Pero
la
no te han
velocidad.
mamado el tema
Nada.
de...
Es más, lo que han podido, o sea, hasta que no he tenido yo voz y
Lo
voto,
han
han
intentado.
intentado ir para otro
Sí.
lado. A mi madre y a mi padre les gustan los dos los coches, les encanta conducir y todo, pero nunca han tocado nada del motorsport
Ajá.
ni conocen este
Sí,
mundillo.
sí, sí, sí.
Al final yo cuando empecé estaba como loco, hasta que poco a poco ha ido creciendo y ahora ya parece que se lo toman como la mayoría de gente. Empiezas y empiezas pues un poquito en la calle o donde puedes, en un descampado y tal, y dices que estás loco, es que estás loco. Y yo, no, familia, que esto es un deporte, que tal, lo que pasa es que hay que llegar aún. Y ahora que hemos llegado, pues lo entienden. Pero no son alguien que me hayan mamado los circuitos desde pequeños y ellos me hayan introducido en el circuito. Al revés. Yo he entrado por mi propio pie y conociendo a gente poco a poco he ido eligiendo el camino hasta llegar donde hemos llegado ahora.
Está muy guay. A mí sí que me llevaban a los circuitos y a las carreras, a los rallies y
Ajá.
todo, pero sí que es cierto que a la que yo fui creciendo y vieron que, hostia, que con 3 años ya quería coche,
Joder.
era como, pues, luego me lo intentaban quitar como diciendo, yo
Amigo.
te llevo porque me gusta, pero...
Pero que no se te pegue mucho, ¿no? No, no.
Claro.
Ahora el daño ya está hecho.
Ya
Ahora ya
está.
estamos enfermos. Sí.
Eso se lleva la sangre.
La verdad es que sí, ¿eh?
Pues ahora que comentabas esto y ahora que estoy viendo la sudadera, me acordaba que te quería preguntar por esto del proyecto de 96, pues qué es y bueno, que me cuentes un poco.
Esto. O sea, nuestra marca es una excusa para hacer un equipo y para juntar a una gente y para tener un motivo por el cual juntarnos, divertirnos, ir a los sitios juntos y tal. Al final, lo que hacen la mayoría de influencers que quieren monetizar es hacer ropa con su nombre, literal, y yo no quería hacer mi nombre. Yo quería crear una marca, un nombre que transmitiese un poco la filosofía de lo que es un equipo, de lo que es apoyarnos, pelear y pelear aunque no salgan las cosas. Y al final es lo que hicimos. En la nave donde estamos, que la cogimos hace un añito, somos el equipo, tenemos nuestros coches y entre todos lo hacemos todo. Desde
Está guay.
soldar, mecánica, electricidad, cualquier tipo de cosa. Y en su momento, hace un añito también, tomé la decisión esa, de en vez de sacar la ropa con mi nombre o con lo que sea, hacer un movimiento un poquito más, a transicionar un poco más a lo que es una marca. Porque al final una persona, como persona pública, entre comillas, puede dar un día un batacazo, pero una marca es más complicado. Entonces, si tú algún día te quieres como quitar de la palestra o te quieres, pues puedes seguir dedicado a tu
Bueno,
proyecto.
sí.
Pero no me gustaría que todo fuera atado a la misma imagen o a la misma persona o lo que sea. Así que empezamos por desvincular un poquito de mi persona a la marca, pero al final ha acabado siendo un equipo de amigos y la excusa esa de
Bueno,
juntarnos.
es la marca, lo bueno que tiene es que crea comunidad y la comunidad va a ir contigo a donde vayas.
Sí.
O sea, en el sentido de si mañana esto transforma en un modelo de negocio o en un taller o en cualquier cosa, un equipo de lo que sea, pues
Ya está.
tiene la gente detrás. O
Sí, sí, sí.
sea, al final eso está muy bien.
Lo vi mejor. Hacerlo de esta manera y sobre todo no poner mi nombre a todo. Que hay gente que le funciona mucho, pero con mis números y tal, que hay que ser real y son bajos, no veo más potencial por aquí que ahora mismo con mi persona. O sea, mi persona a pilotar, a hacer mi faena y hacer las cosas lo mejor que podamos, y esto por otro lado.
Bueno, a ver, es inteligente en el momento que lo has hecho. O sea, si al final llevas 10 años corriendo como Jonathan
Claro.
Carrillo y mañana montas,
Claro.
oye, pues estás te estás diluyendo como marca en el sentido de que estás intentando invertir doble esfuerzo para lo mismo.
Eso es.
Pero en el momento que tú lo has hecho, yo creo que
Sí, ha crecido las dos cosas por su lado
pues ya está.
y se nota que están juntas, pero aún así lo veo guay.
Hombre, está guay. Últimamente lo estoy viendo bastante.
¿Sí?
Mira, hace poco Paul tiene lo de 13 también, Paul Tarrés. Y últimamente lo veo viendo que el tema de marca personal en un piloto siempre ha estado, en las
Claro.
empresas no, pero el piloto siempre ha sido su marca personal.
Sí.
En cambio, ahora las empresas, el branding, el hacer marca, el tal, pues es un movimiento y funciona muy bien. Y el que no lo aproveche, pues.
Ya, yo creo que sí. Que al final es, o sea, que esto ha surgido bajo demanda, no es para hacernos millonarios ni para cubrirnos gastos, porque no nos podemos cubrir ni gastos, porque esto tiene unos gastos abismales.
Abismales, sí.
Pero había una, se solicitaba un poco de, yo qué sé, gorras, camisetas, esto y lo otro, y dijimos, pues vamos a hacerla. Pero en ningún momento se ha hecho con el ánimo de, vamos, de hacerte de oro, porque es lo que repito, los números son los que son y son los justos para que nos permita hacer lo que queremos. Así que,
Bueno,
para adelante.
poco a poco, esto también hay un tema que ya que estás aquí, y sería guay que comentaras, el tema de patrocinios, que esto pues es una de las cosas que son claves a futuro
Claro.
para poder seguir adelante con los proyectos, porque la financiación es clave. Pero bueno, sé que alguno tenés por ahí, y si quieres
Sí.
decirlo y
Claro.
cómo.
Al final, yo creo que hay un poco de confusión con el tema de los patrocinadores, porque aunque el deporte ahora mismo esté creciendo mucho, estamos en el impasse ese donde los patrocinadores aún no acaban de volcarse del todo. Los pilotos podemos llevar muchas marcas o lo que sea, pero hasta ahora al menos las marcas que habíamos llevado habían sido por simples descuentos o por simples ayudas en determinado momento.
En este tipo de categoría es habitual.
Yo creo que es
Te
bastante
ofrecen
habitual.
colaboración a esa
Claro.
mano de obra, oye, yo te pongo tal y te pongo lo
Te
otro.
regalo este producto a cambio de que lleves, tal. Este año ha sido el primero que yo me he puesto un poquito más en serio y he dicho, oye, aquí del aire no se corre. Entonces nos estamos volcando muchísimo y yo me estoy dejando la vida, porque este año sí que me lo estoy dejando todo. Y vamos a hacer un equipo de patrocinadores más selecto de mayor calidad y los que realmente ayuden. Entonces, la gente ya empieza directamente buscando patrocinadores y hay que reconocer que cuesta y mucho, ¿vale? Yo creo que ahora mismo lo que están buscando las empresas es un equilibrio perfecto entre hacer las cosas bien en pista y tener el suficiente alcance en redes sociales, porque lo que buscan es visibilidad, está claro. Lo que pasa es que ese perfil de persona es bastante difícil encontrarlo. O eres muy bueno haciendo una cosa o eres muy bueno haciendo otra. Pero el que es muy friki de las curvas y de lanzarse y de perfeccionar su técnica de conducir no suele ser mega amante de las redes sociales. Y el que está mucho tiempo en redes sociales llega un momento que su trabajo es ese y su tiempo lo invierte en,
En eso.
excepto su pollo, que ese hombre es un máquina y derrapa de puta madre y hace contenido. O sea, manteniendo ese tío aparte,
No suele ser
no
habitual.
suele ser lo habitual, aunque no digo que no haya, por supuesto sí que hay. Entonces, las empresas están buscando un poco eso, pero luego tampoco quieren pagar, porque nadie quiere. O sea, no es que haya un problema, pero lo que se ha venido haciendo ahora es regalar el trabajo de la publicidad, entonces ahora transicionar hacia que nos paguen por esa publicidad va a ser complicado.
Sí, yo te
Entonces.
digo lo que pienso sobre eso. El tema del patrocinio a la escala que un piloto, ya sea de la categoría que sea, necesita, que ya lo que necesitas es lo que hablábamos antes, financiación.
Claro.
Es un perfil de empresa que yo, que me dedico al B2B, me encuentro que son empresas las que van a pagar, o sea, las que tienen capacidad y quieren o pueden pagar, son empresas que a la vez que pueden pagar no son accesibles. ¿Vale?
Vale.
¿Qué quiere decir? Yo conozco algunas empresas que han patrocinado muchos eventos del motor, mucho tal. Pero son empresas que tú ahora quieres ir a ellos a decir, oye, que quiero que me patrocinéis. Y se va complicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que a ti te pone la mano de obra o te pone esa pieza es una empresa que suele ser una pyme bastante accesible, que puedes hablar con el jefe, qué tal, que va a haber esa cercanía, pero no va a haber esa capacidad por parte de ellos de dar liquidez.
Claro.
Te van a ayudar con lo que pueden, porque confían por lo que sea. Pero en la empresa grande empiezan a crearse filtros. ¿Vale?
No hablas con el
Tienes
que
un
manda.
teléfono con un operador, ese operador va a un departamento, ese departamento tiene un superior, ese superior va a otro superior. ¿Qué pasa? Que la mayoría de cosas, pues es como intentar vender. Es lo mismo que intentar hacer una venta.
Totalmente,
Entonces el proceso
totalmente.
se complica.
Sí.
Y para llegar a eso, pues volvemos a lo mismo. Puedes tener, necesitarías un departamento que se dedicara a eso, con experiencia en eso, que cuesta dinero también.
Entonces, que justo lo que necesitas para tu deporte.
Entonces, o sea, es el pez que se muerde la cola. Sí. Y por eso yo creo que es tan difícil en estas categorías, porque ¿qué pasa? El que corre en tal, tiene patrocinio de Repsol, de no sé qué. Vale, pero ese tío ya tiene un equipo de personas que es como su equipo de patrocinio, que es como un departamento comercial, que ya tiene esa experiencia en contacto con esas personas.
Pero luego yo tengo una duda siempre.
Sí.
El drift ahora mismo, estadísticamente, es el tercer deporte de automovilismo que más se ve, solo por debajo de Fórmula 1 y MotoGP.
No sabía.
Más o menos. Si no será el tercero, está muy arriba, porque hoy en día vas a Montmeló y en un fin de semana, en un deporte más pequeñito, ya sea de camiones o sea de automovilismo, de lo que sea, se te juntan 3.000, 5.000, las gradas, las pobres, muchas veces están vacías. Entonces llega un momento que ahora el drift está llenando muchísimos circuitos, está juntando 10.000, 15.000, 20.000 personas para ver el drifting. Ajá. Siendo un deporte que mueve tanta gente, ¿por qué no mueve tanto dinero? Porque entiendo que Fórmula 1 y MotoGP mueven millones, pero ¿por qué hay deportes pequeñitos, como pueden ser, yo qué sé, ves los camiones y a lo mejor ves Repsol ahí o ves tal, y en cambio no generan, digamos...
Yo creo que porque es un público nicho todavía.
¿Y por qué apuestan las marcas por ese público? ¿Por qué están tan... O sea, ¿por qué hay grandes marcas apostando por esos deportes? Que no los desmerezco, por supuestísimo.
No, pero que es un público nicho el del drift todavía.
Vale.
En el sentido, en el momento de que el drift fuera un deporte que ya no es por cantidad, sino por homogeneidad de público, claro, la Fórmula 1, ¿qué te va?
No, claro.
Un niño, claro, te va un chaval de 18 años, te va un hombre mayor.
Claro.
El drift no.
No, pero yo no comparo el drift con la Fórmula 1. Yo comparo el drift con los deportes minoritarios que hay tantas marcas apostando. Ya. ¿Por qué apuestan por esos deportes y no apuestan por el nuestro? Es que no...
Bueno...
No sé si ahora va a transicionar eso.
El drift viene un poco mal posicionado a nivel de imagen.
Eso es lo
en
que
En la
escucho.
Parte no profesional. Yeah. ¿Por qué? Pues los chavales que derrapan, los delincuentes.
Yo creo que tiene
y hay un de esto que pues la sombra de eso está ahí.
Yeah.
Estamos hablando de un campeonato de España. Ahí ya no hay nada que ver con ese tipo de gente.
Claro.
Pero, bueno, supongo que es un ejercicio de tiempo.
Yo creo que...
Y de que se involucren a nivel competición. Hablo sin saber, pero por ejemplo en el Campeonato de España,
ajá,
¿qué partners grandes se ven? Como
de
las vallas en sí.
Grandes marcas famosas, no.
Claro, ahí voy.
Y yo es que precisamente ahí por voy. Eso digo, con la visibilidad que tiene este deporte, ¿por qué no hay marcas grandes que se meten con los millones?
Ahí voy. Bueno, porque bueno, es eso. Falta un poco por todas las partes. Pero en el momento de que haya una serie de personas profesionales que se muevan internamente en esto y consigan que un... que es hablar por hablar, ¿eh? Pero que un Sony, que un Repsol, se meta ahí, pues oye, a la hora de tú proponer un patrocinio, eso va de la mano. Oye, mira, pones un poco de fotos y ves que en esas fotos ahí, en las vallas, Resort, ves, hostia, me interesa estar ahí.
Yo creo que sí, que estamos en ese punto donde ahora empezará un poquito a entrar marcas. Porque ahora es cuando está entrando público. Lo que pasa es que creo que es un proceso. Primero entra el público porque llamamos la atención y luego llegan las marcas para que ese público vea esas marcas.
Sí.
Pero... todo creo que es un proceso, hasta ahora no lo he entendido muy bien porque habiendo tanta gente no habían marcas, porque yo creo que la gente es lo que mueve el dinero y dónde quieren ir las marcas.
Si se hace bien la cosa, es una cadena de consecuencias, porque si al final esas marcas se posicionan, los eventos se van a hacer en otro tipo de sitios más grandes, se va a mover más dinero, los pilotos van a tener capacidad para incluso tener un retorno económico, porque el fútbol no tiene nada especial, pero si se mueve el dinero
se
ahí,
mueve a la gente,
¿por qué son el deporte donde más dinero se gana? Pues por eso. Entonces, es una cadena de... Si el deporte madura, madurará todo. Y habrá más patrocinadores y habrá más de todo. Pero bueno, que esto es como todo.
Sí, sí, nosotros...
El rally lleva toda la vida y a nivel comarcal, pues te comen los mocos.
Ya, es que
y si quieres correr, duro, pues corres y...
Claro.
Y ya está. Y sí que ha habido épocas más doradas, menos, pero pese a que hay mucha afición, no veo que sea un deporte que mueva las suficientes masas para eso.
Para acabar moviendo dinero.
Y hay empresas grandes detrás, ¿eh?
Ya. Yeah.
Hay empresas grandes, está el RAC, hay empresas y equipos grandes. Lo que pasa que bueno, lo que tú dices, también influye, también tiene un pro muy bueno el drift, que es un espectáculo en el sentido de que lo disfrutas, lo saboreas, pasan con muy de esto, pero relativamente despacio, ¿no?
Sí,
en el sentido de que los puedes ver...
Sí, sí, que no es una recta de meta que ves pasar la moto y
exacto,
no la vuelves a ver
fium.
Al final este deporte es un puro espectáculo desde el principio. Por eso incluso a gente que no entiende le llama muchísimo la atención.
Uh-huh.
Porque tú ves coches derrapar y encima en parejita y a punto de rozarse y encima los comentaristas haciendo un buen trabajo y todo y lo que noto mucho del drift también es la cercanía de los pilotos,
uh-huh.
porque todos mis compañeros, al igual que yo, estamos mucho con la gente, estamos... No es la típica imagen de piloto que está escondido y que no sale para nada, o incluso un piloto de rally totalmente amateur como nosotros.
Pero ahí también influye, es que el dinero influye en todo.
Uh-huh.
En el momento de que el drift fuera en España como la NASCAR en Estados Unidos...
Claro.
Eso desaparecería, ya estaría cada uno escondido
en
su box,
no, habría...
no me mires el coche, no me mires no sé qué, ¿por qué? Porque hay dinero en juego.
Claro.
Y vives de y ya la cosa, cuando te tocan la hucha, ¿qué digo yo?
Ese gran debate también.
La cosa cambia.
Porque el drifting siempre ha sido un deporte que ha habido muy buen rollo, que ha habido mucho, o sea, se hacen muchos amigos, nunca, casos contados, no ha habido mal rollo y tal,
ya.
Pero yo últimamente también me lo digo mucho, que a la vez, a la par de eso, es un deporte que nunca se ha ganado absolutamente nada, nunca había dinero en juego y nunca ha habido un patrocinador gordo o retirarte o hacerte piloto profesional.
Ya.
Entonces, a lo mejor es por eso que por lo que siempre ha habido buen rollo y
100%,
tal.
Estoy seguro.
Y ahora que a lo mejor se empiezan las cosas a calentar, porque yo creo que estamos en el año, o si no el año, en el impasse de 3 años... que está cambiando mucho nuestro deporte, está siendo de un deporte amateur, se está convirtiendo en un deporte profesional y muchísimos miles de personas está conociéndolo. Creo que esta transición que estamos empezando a vivir puede hacer que las cosas, bueno, pues cambien un poco la forma de ver el deporte. Porque a lo mejor ahora que te estás jugando algún patrocinador gordo que te resuelva la temporada, que no sé qué y tal, a lo mejor ya no interesa tanto que te vean qué setup llevas en el coche o no sé qué.
Es que
yo eso lo veo. Yo no lo
claro.
hago,
sí, sí,
pero
sí.
lo veo en compañeros míos. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Si esto era antes campicha y era divertirse y a compartir un fin de semana juntos, ahora ya cuando me acerco se calla el equipo, cuando entro a saludar ya se hace un silencio, ¿sabes? Digo, hostia,
bueno, pues,
¿qué está pasando?
Lo de siempre, hay más cosas en juego. Yo el drift actual no lo conozco desde dentro, ni mucho menos, pero un poco el ecosistema es ese. Al final... Si tú montas un negocio,
ajá,
en el cual es algo alimentario para cubrir una necesidad de unos pobres, pues vais ahí todos a una, vais jiji, jaja. En el momento que eso es una empresa que genera dinero, que es para pagar tal, que tú vives de ahí, pues vas a tener pique con este porque produce más que yo, porque si yo no produzco me van a echar, porque este dice de mí, ¿sabes?
Sí.
En cambio de la otra, todos tenemos un objetivo, que es ayudar a aquel. Uno hará esto, el otro hará lo otro, y no pasa nada si uno... Pero ahí pues es lo mismo. Yo creo que... A ver, ojalá madure, tío.
No, al final es ley de vida.
Y se coloque donde tenga que estar.
Sí, yo creo que va por buen camino. Y al final solo hay que estar aquí. O sea, hay que estar disfrutando que tu motivo por el que estés en este deporte sea por pasión. No por... El que viene por moda dura poco. Al final esto es muy sacrificado.
Sí.
Si vienes buscando un resultado para mañana, no lo vas a tener. Aunque te compres, aunque tengas muchísimo dinero y te hagas un coche de 1 millón de euros, no vas a saber llevar. En pro hay muchas manos. O sea, aunque una gran parte esté aún aprendiendo muchísimo y tal, hay varios que están consolidados. Entonces el que viene por moda se va rápido. En mi categoría, por ejemplo, es una categoría que yo llamo de acceso, entre comillas, porque cualquiera que... que tenga un poder adquisitivo normal se puede privar de otras cosas y ahorras 3 años y al final compites luego un año fuerte. Uh-huh. Al final no hay... El impasse no es la cartera, aunque por supuesto nos dejamos la vida allí.
Ya, ya,
pero
ya.
Bueno, te quitas de otras cosas y ahorras 3 o 4 años y al final puedes competir. Pro no. Pro, la barrera de entrada es una cartera muy gorda. Que eso ni ahorrando...
¿Pro a qué te refieres?
Hay 2 categorías, pro y semipro. Uh-huh. Entonces, la categoría...
¿En el nacional igual?
En el Campeonato de España.
Vale.
Entonces, en semipro, la...
La te pregunto, la carta... es que...
No, 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 me pillas, yo te lo explico, no, encantado. No, sí, sí, de verdad, ¿eh? Al final son coches de entre 50.000 o entre 30.000 y 70.000 euros, uh-huh, en semipro. ¿Qué pasa en pro? Que ya son coches de 150.000, de 300.000, de 500.000. Hay coches pasados. Entonces, joder, tú puedes ahorrar un tiempo y te puedes comprar un cochecillo y puedes entrar en mi categoría o te lo construyes durante 5 años cualquier persona de pie de calle, sacrificándote mucho. Eso ya lo aviso desde ya. Pero en pro no. En pro, la barrera de entrada es muchísimo dinero. Y ese tanto dinero hace que, bueno, pues a lo mejor el nivel no sea tan absoluto como en una categoría un poco inferior que puede entrar más piloto. O sea, no sé cómo explicarme, pero...
Sí, sí, pero te entiendo.
Pero creo que en mi categoría ahora mismo se ha juntado, o sea, por ejemplo, cualquier colega que se le dé bien el drift se puede apuntar, pero en pro no va a poder. Entonces...
Pero el pro no lo delimita el coche en sí. ¿No? O sea, la barrera de pro es el...
Sí,
es...
sí, sí.
Sí, o sea, tú puedes apuntarte con el mismo coche a las 2 categorías.
Tú puedes apuntar ahora mismo, comprarte un coche de la Dream Master por 300.000 euros y mañana apuntarte al campeonato. Claro. ¿Qué va a pasar? Que no vas a clasificar seguramente, a no ser que se te dé de putísima madre.
Vale.
Pero se puede apuntar quien quiera al campeonato.
Vale. Tanto en, a un lado como al otro.
A donde quieras.
Vale.
El problema,
vale,
es que si no tienes el nivel...
Vale,
no,
vale.
No te van a nombrar. O sea... No vas a destacar.
Pero que no es ir al pro y decir, vale, pues tienes que tener...
No tienes coches, que pasar por el que... semipro para...
Vale, vale, vale.
Para pasar al pro. El campeonato tiene una antigüedad ahora mismo de 3 años, creo.
Vale.
Yo empecé el año pasado, 3 o 4, ahora no sabría confirmártelo. Uh-huh. Entonces, la gente se inscribe en función de lo que cree que tiene respecto al coche o las manos que tiene. Entonces, se puede apuntar donde quiera.
Vale. Semipro es una categoría igualmente federada.
Sí, sí,
vas
todo.
Con tu licencia
todo,
igual.
Todo, todo, claro.
Vale. Otra pregunta se me ocurre. ¿Tema FIA?
Todo FIA.
Todo FIA,
sea,
igual.
Exagerado. O sea, ropa ignífuga, vale, arco. Todo. O sea, es una competición totalmente federada donde todo es ultra serio.
Vale. ¿Con qué gomas corréis?
Ahí es una de las diferencias del reglamento entre semipro y pro.
Vale.
Semipro este año antes estaba limitado a 400 caballos, uh-huh, y 225 de calle, en la pulgada que tú quieras. Uh-huh. Entonces lo que han hecho este año es deslimitar los caballos. Ahí hay un debate también muy,
hostia,
grande, pero
okay,
lo que pasa es que en pro se puede utilizar cualquier tipo de rueda. Ahora mismo en las 2 categorías que hay puedes montar los caballos que quieras en cualquiera de las dos.
Uf.
La única diferencia es que en semipro, en la mía, estamos capados a 225 de calle y en pro se puede utilizar cualquier tipo de gomas. Claro, en pro se utilizan semi-slicks, en 265 y con 900 caballos despegas, cual avión. En semipro, si tú juntases, o sea, si tú pusieras tantos caballos, con la goma de calle en 225 te quedarías como un correcaminos.
Ya.
Derrapando en el sitio y yo con mis 380 metería 4 marchas y te sacaría 10 coches. Mm. Entonces, se habla de que han deslimitado en el reglamento los caballos porque la clave es encontrar la balanza entre caballos y grip a través de esa rueda de 225 de calle. Esto está muy bonito, así,
hostia,
escrito. Está muy bonito, así escrito. La realidad es que en el primer round del Jarama que nos acabamos de hacer la semana pasada, uh-huh, nos hemos encontrado un trazado igual a pro, nos han puesto en el mismo trazado, al final lo cambiaron, pero la intención era correr en el mismo trazado, uh-huh, y era un trazado de cuarta al corte. Entonces...
Hostia.
Mi coche la tercera levanta, pero la cuarta ya no.
Yeah.
Entonces, no me puedes decir que la balanza perfecta va a ser 350 o 400 caballos y en el primer
si
round
me
pones un trazado de pro de entrar a 150 en cuarta al corte. Entonces, yo lo intento, porque yo lo intenté y en un par de ocasiones lo saqué. Pero ¿qué pasa? Que el que tiene 200 caballos más que yo...
Pero si es una... Pero hablamos de que lo que tú decías, si es una categoría accesible para cualquier persona que quiera apuntarse, la estás cagando.
Bueno...
No, digo yo,
sí,
que
sí,
tiene
sí
que ser un trazado que pueda hacerlo,
claro, que sea
cualquiera,
no más fácil, sino adaptado a tu coche.
Al coche, claro, claro. A cualquier coche.
No me
de
puedes
drift.
Pedir esa velocidad, porque mi coche la coge, pero no la derrapa esa velocidad. Y eso no te dice que sea más bueno o más malo, simplemente que para mi coche ese trazado no lo puedo hacer. No hay más. ¿Qué pasó? Que eso fue en los entrenos libres del viernes, y el viernes por la noche estaba sacando la caja porque el embrague partió por la mitad. Menos mal que llevaba otro y pude aguantar el fin de semana con otro. Pero yo sabía que ese trazado no iba a ser el correcto para mi coche y para mis compañeros tampoco, porque no conozco a ninguno que no se quejase. Entonces, esto
bueno,
va como va.
Es comprensible, son unas pruebas muy jóvenes,
claro,
y tienen que...
Yo creo que poquito a poquito...
Habría que ver el equipo, cómo lo mueven todo, y que es montar eso, es que eso no existía hace nada.
La verdad es que...
O sea que...
Poco a poco.
¿Cuántas pruebas hay en el campeonato?
Hacemos 5 pruebas en el campeonato.
5 pruebas.
Sí.
En una temporada.
Cada año. Este año estamos haciendo Madrid, Miranda de Ebro, Navarra y 2 en Cartagena. Y luego una plus en Madrid otra vez, que es un desafío europeo. Ya no computa para el campeonato de España en puntuación, pero sí que somos los pilotos del campeonato de España, que vienen diferentes pilotos europeos y se compite entre sí.
Qué guay.
No, está muy guapo, ¿eh? El campeonato está muy guapo y el público lo disfruta muchísimo. Desde...
Y Jarama petado, ¿no?
Buah, Jarama espectacular. La afición, todo, o sea, esa cercanía del público con nosotros, que espero que no se pierda, es espectacular. Porque al final es que yo veo las mismas caras por toda España.
Ya.
Yo no sé si es que la gente está loca y se viene allá donde vayamos, pero la afición es brutal.
Es una combinación muy bestia en el sentido de mucha afición... Moda y pocas pruebas, ¿sabes?
Al final eso explota.
Porque, claro, tú metes 20 pruebas, a lo mejor ya no lo pesa a todos.
Claro.
Pero 5 pruebas en algo que es tan esperado y que van lo mejor.
Sí.
Porque, claro, sí que se hacen algunas tandas de drift.
Sí, se hacen eventos y tal, pero el campeonato es el campeonato.
Pero lo que vas a ver allí no lo vas a ver en una tanda o por lo menos no todos juntos. Porque ahí vas a ver de toda España.
Sí. Yo he estado muchos años, llevo 8 años en este deporte. Y el año pasado empecé a competir. He estado muchos años haciendo eventos, haciendo tandas, estando con la gente y tal. Pero como el campeonato, nada, ¿eh?
Nada.
O sea, el campeonato es ya reto personal, o sea, te tienes que poner a prueba mentalmente y físicamente, porque yo creo que la competición es más mental que realmente las 100%, manos.
100%.
Porque las manos las puede tener cualquiera. Pero si te pones nervioso y te vas recto en la primera curva...
Sí. Yo corrí en el Jarama, no en eso, pero en el Campeonato Rey de Turismos, en CRT, y es lo que tú dices, o sea, tú vas a ir allí un domingo, te vas a marcar un tiempazo, y luego vas a ir el día de la carrera, que tienes ahí al ingeniero, que tienes ahí al mecánico, que tienes no sé qué, y venga, y no sé qué, y hostia... No es lo mismo, ¿eh?
No, este fin de semana era brutal.
No corres igual.
Hay mucho piloto de eventos, pero piloto de carreras es más complicado, la verdad. Porque tú estás ahí en la carpa, tienes que esperar 40 minutos a salir y tú ves allí las gradas con 10.000 personas, que es por donde tienes que pasar, y dices, ¡buah, cómo mola esto!, ¿sabes? Pero te lo podrías tomar al revés, o sea, a mí me podría... Yo no sabía si iba a valer para competir hasta el año pasado. Y aún me queda mucho por aprender, por supuestísimo,
claro.
Pero yo tenía dos dudas. Digo, Carrillo, te pueden pasar dos cosas. O que cuando estés con el semáforo en rojo a punto del verde, te cagues encima o te crezcas. O sea, no hay más opciones. Y por suerte...
O corras cagado, da igual.
Si lo importante es que no te corres quede. Cagado, lo que haga falta. Pero por suerte fue aquello de respirar y crecerte. Y en ese momento es lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que ir al punto A al punto B y perseguir a ese tío, que es una batalla, es competición, y tú tienes que darlo todo. Entonces, por suerte, en ese momento me crecí y para mí fue un gran alivio, ¿eh?
Qué
porque
guay.
Podía haber salido fatal. Pero no, en ese momento me di cuenta que la competición me gustaba. Porque si no competiría más.
Y cuando acabas,
buah,
es brutal. Sí, o sea, cuando ya te bajas del coche dices... ¡Ah!
Todo.
Es la
verdad es que el año pasado, para ser el primer año... Y que el coche funcionase muy mal, porque era el primer año que el coche rodaba y al final salen muchos fallos uno tras otro y tal. Los resultados que llegaron fueron mejor de lo que nos esperábamos.
Qué guay.
Y eso ha hecho que este año queramos correr el campeonato entero. Entonces, desde el minuto uno han sido buenas experiencias. Hasta este fin de semana, que este fin de semana ha sido la peor, por desgracia, pero en general, bastante guay. Ahora estamos asimilando porque veníamos de varios resultados. Habíamos hecho 4 carreras en total y habían ido todas, o sea, bastante bien. Esta ha sido el primera que nos hemos llevado el chasco y entonces estamos madurando un poco el proceso. Porque ya me lo han dicho todos los veteranos, así son las carreras y hay que estar para lo bueno y para lo malo. Lo mismo te sale un mal fin de semana y por muy bueno que seas, por mucho que te hayas sacado diferentes trucos en eventos o lo que sea, un mal paso en una carrera que te lo juegas a todo o nada y te vas para casa.
Y es que son 5 pruebas también.
Entonces...
¿Cómo se puntúan ahí las carreras? ¿Cómo funciona?
Vale, el drifting se hace en un trazado cerrado. O sea, por ejemplo, nos inventamos una S, ¿vale? Y tenemos el time attack, o sea, el drift attack y el finish. Entonces, ahí se ponen 3 jueces, normalmente una grúa, en un stand o lo que sea, y se valora al líder que haga la línea lo más rápido y fluida, sin correcciones y nada, por donde le han dicho los jueces que tienen que pasar. Y el perseguidor tiene que demostrar que el de adelante no se le va a escapar, apretándole por cada lateral y dejando, o sea, demostrando que puede ir a su velocidad y todo, y hacer cambios de peso y todo a efectos espejo, ¿vale? O sea,
sincronizado. Si,
por ejemplo, exacto, lo más sincronizado posible, sobre todo demostrando...
Y lo más cerca también, ¿no?
Lo más cerca, lo más...
Y sin que se
más
toque.
Cerca, más puntuación, si lo tocas es un 0, si lo echas de la pista o cosas así es un 0, y si pones el coche recto, por lo que sea, es un 0 también. Entonces el líder tiene esa función, que es pasar por todos los sitios de la forma más fluida, más velocidad, y solo cerca de los clipping points, que en el briefing se nos dice dónde están los clipping points y si son de culo, de morro, lo que sea. Y luego se cambia. El que era líder pasa a perseguidor y el de perseguidor pasa a líder.
Qué guay.
De una media, de las puntuaciones de las 2 batallas, se saca una media y uno pasa a la siguiente ronda y el otro está completamente eliminado. Esto se hace un top 32 en la categoría pro y un top 16 en la categoría semipro. Entonces se van pasando 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final, hasta que se decide el ganador.
¿Cuánto dura todo eso?
Semipro está durando una horita, horita y media.
¿En total?
Todo. Desde el top 16 son 8 batallas, luego ya quedan 4, semifinales.
O sea, cada round, por así decirlo, son minutos.
Sí, piensa que si ponemos una S, es coches preparados, semáforo 5, 4, 3, 2, 1 y se ataca. Se ataca, el líder tiene que atacar rápido y el otro engancharse detrás y a partir de esta línea derrapar. Empiezan a derrapar y nada, pueden ser 15 o 20 segundos, o sea, lo que dure la
hostia,
S,
qué guay, vale,
el
vale,
trazado
vale.
O lo que sea. Llega al final, la gente aplaude, flipa, si la has atacado fuerte pues se levantan de la grada y tal, y vuelta los coches al semáforo. Vuelven al semáforo y ataca la segunda ronda. Y de ahí rápidamente se pone delante de todo el público los 2 coches, sale una chica con la bandera y da el ganador a uno de los 2. En caso de empate, que hay varios empates a veces, no es lo común, pero se puede dar en caso de empate, se hace un one more time, que es que se repite la batalla.
Muy bien.
Y luego ya pues ahí entra mucho, cada juez se encarga de una cosa, ahora no me lo sé de memoria, pero creo que línea, estilo y otra más, y entonces se hace una puntuación. El de adelante tiene que hacer línea de clasificación y el de atrás presionar. Presionar respetando unas normas, claro. Y ahí es donde llega que cada vez, cuando te vas metiendo más en el deporte y ves cómo entra uno y demuestra lo que sabe, pero el otro lo persigue o dónde se le echa encima o en el cambio de peso o lo que sea, te acaba enganchando. Tanto a los que lo hacemos como al que los ve, ¿eh?
Ya ves.
Y si encima luego pues estamos por ahí todos los pilotos hablando con uno, hablando con otro y te contamos nuestra experiencia y nos sigues por redes sociales y todo, yo creo que hace... un cóctel curioso, por lo menos curioso.
Qué guapo.
Sí, sin más.
Muy
Esa
bien,
es mi
tío.
Vida ahora. Preparar coches, trabajar y derrapar en los circuitos.
Bien hecho.
No hay
¿Hay algún diésel?
Hay uno diésel y es de los mejores.
¿Sí?
Sí. Hasta ahora no había habido.
Yo sigo a uno que es de Estados Unidos, creo, que es un E46 familiar.
Vale.
Con uno M606.
Joder.
Motor Mercedes.
Me cago en
la leche. Me mola mucho.
Hostia.
De hecho, si yo me metiera en eso, sería con un diésel fijo.
Ves. Sí. O sea, en mi categoría hay uno que se llama Pedro García. Es buenísimo. O sea, es un chico que lo hace muy, muy bien. Y encima lleva un motor de 330 diésel. No sé si lo lleva forjado.
El que tengo yo en el Patrol, un ¿sí? M57 seguramente.
Sí.
Son súper fiables.
Pues lo lleva, no sé si forjado, seguramente sí, porque saca 900 o 1000 newtons.
Forjadísimo.
Es una burrata. Y sacará, yo qué sé, 500 caballos o así, más o menos. Y él siempre todo lo hace en una marcha más que nosotros. Si nosotros jugamos segunda, tercera, él tercera, cuarta.
Un par del diésel, tío.
Pero ahí también está lo curioso. De con tanto par hay que dosificar. Sí, porque si
es
no,
otro... Cambia el tipo de conducción. Es diferente.
Tiene menos vueltas ya, también. Él siempre me lo dice. Claro. Me dice, pero yo tengo 1,000 o 2,000 vueltas que, menos que claro. tú.
Claro. Y él empieza a derrapar antes. Uh-huh. Y a la vez tiene menos recorrido de revoluciones.
Claro.
O sea, el tiempo donde juega es totalmente diferente.
Sí, yo creo que es todo o nada, su coche,
sí.
y lo que pasa es que tiene una fuerza descomunal, eso claro. Lo escuchas, y lo tienes al lado y lleva el escape así por la aleta, y lo escuchas soplar al ralentí, y dices, madre mía, pero ¿qué llevas ahí? ¿Un turbo de un camión? O no sé lo que lleva, sí, pero es tremendo aparato.
Yo solo con el... El mío es un 184, uh-huh. Es el 330, el primero que salió.
Sí.
Y solo lleva el... Solo con el... Con el turbo del 210 y híbrido y 22, a 2260 y cuatro cosas,
ya ves.
Está ya en 300 caballos. Y sin forjar ni nada. O sea, eso aguanta... Imagínate, los 300 caballos los aguanta sobradamente.
Sí, sí.
Sobradamente.
Son motores, dicen que va muy guay.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que él lo lleva muy bien, porque tiene unas manos el chaval que...
Pues este que te digo es un OM606 y es descomunal. Son de un equipo muy conocido, se llama Purple no sé qué. Ya te lo pasaré.
Uh-huh.
Es chulo, tío. Y nada, y sigues el proyecto seguir con el S13.
Sí, al final...
¿Le vas a evolucionar más o...?
Hace 3 añitos o 4, cuando me compré el S13, llevaba ya tiempo derrapando. Yo tengo un E46, un 330, y ese es el coche... No que me lo ha enseñado todo, porque empecé con el E30, pero sí que he ido a todos los sitios con ese. Y he rodado cantidad de horas con ese y tal. Entonces llegó un momento donde yo tenía una duda, y era para pasar a la competición o lo que sea, el siguiente escalón en general. ¿Turbamos el 330 o hacemos otro proyecto? Y entonces es donde decidí, para no estar mucho tiempo sin derrapar, porque al final pausar el BMW me hubiera dejado 2 años sin derrapar,
claro.
Empezar otro. Aunque era más costoso porque había que empezar de cero. Pero bueno, entonces el S13 ha sido el que hemos llevado a la competición, uh-huh. Pero el BMW siempre ha seguido en el mismo punto. Es un coche que le he hecho las modificaciones básicas para poder derrapar, para que fuera un coche perfecto para aprender, para entrenar y de bajo
soldado.
Coste. Ya le puse autoblocante, uh-huh. Suspensiones, autoblocante, freno de mano y en su momento llevaba buckets, que se los he quitado para ponérselos al Nissan porque eran homologados FIA. Así que ya no lleva ni buckets. Pero es un coche perfecto para entrenar y que de vez en cuando lo cogemos gasolina y aceite y nos lo llevamos a donde haga falta.
Muy fiable.
Sí, muy, muy, muy fiable. Tiene que tener ya 400.000 kilómetros por lo menos, porque dejó de contar el marcador a los 300 y largos y los últimos 50.000 es que han sido a fundir. Porque yo cogía ese coche y de vez en cuando lo cojo y me lo llevo en marcha al circuito, me fundo 20 o 30 gomas y me vuelvo en marcha. Entonces es como los amigos siempre teníamos la coña de ¿cuándo va a explotar este coche? Porque no conozco otro 330 que aguante lo que está aguantando este.
Pero en general los BMW han tenido tanto éxito por eso.
Sí, son muy duros, mecánicas buenas.
El M50 es indestructible.
Sí, 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 sí.
O sea...
El mío solo tiene un pero y es la bomba de aceite que se suelen soltar las tuercas y no sé qué y la gente le pone un punto de soldadura y ya está. Y el mío ni lo ha hecho, o sea que... Brutal. O sea, si no lo hace a los 300.000, ya lo rompe. Y el mío va por los 400.
Lo que pasa, sí. Ese yo creo que es un coche escuela brutal. Sí, para todo.
Sí. Entonces...
Lo que pasa es que cuando ya quieres ir al siguiente nivel, pues le tienes que echar mucho dinero y ahí tienes ya el abanico de posibilidades se abre.
Eso es lo que pensé yo. Digo, ¿qué hacemos? ¿Turbamos esto? Que aún así hubiera sido mucho más barato, ¿eh? Porque le echas... Yo qué sé, entre 7.000 y 10.000 euros al 330 y te lo turbas guay. Te lo turbas con tu link, con tu turbo de puta madre, ¿sabes? O sea, con las cosas guay. Pero en ese momento, pues yo qué sé, un S13, me encanta, hombre, es como el coche icónico.
El paso mola.
Me salió más o menos barato, que no era barato. O sea, barato para ahora. Pero claro, ¿cómo estaba el coche? Es que el coche no daba ni pena, ¿eh? De verdad, que si lo llegas a ver...
Me acuerdo que me lo dijiste.
Espectacular. Entonces, bueno, pues ya bifurqué un poquito y dije, aunque tarde más, me voy a hacer mis dos coches. Y mientras me hacía el Nissan, estos 3 años o 2 años que tardan ponerlo en marcha, seguí entrenando muchísimo. Que ahí es donde yo decía, si me meto a tocar el BMW voy a estar mucho tiempo
sin derrapar. Lo hiciste bien, entonces ya está.
Y haciéndome el 13, pues ha pasado esto. Entonces ahora mismo tengo los dos. Siguiente paso. Esto es como todo, ya estás pensando en lo siguiente. Siguiente paso se supone que sería subir a Pro. O sea, subir a Pro me refiero a hacer un coche de Pro. Ahora mismo mi 1008 Turbo del CA18 está tocando techo en potencia. Puede dar algo más, pero tampoco quiero que explote a la primera de cambio. Está dando 500 de par, está dando casi 400 caballos. Claro. O sea, es un misil. Para lo que pesa, es un misil. Lo siguiente que habría que hacer es hacer el coche de Pro, pero eso supone muchísimo, muchísimo dinero. No dinero, sino tiempo, esfuerzo, lo de siempre.
Ahora haces al revés. Te quedas el S13 para entrenar. Hostia, y vas haciendo el BMW turbo.
Ojo, cuidado, que eso no lo he pensado.
Es buena, ¿eh?
No es mala.
Segundo puente.
Claro, lo bueno es que el Nissan ya tiene chasis y todo de Pro. Ya. Está con jaula antivuelco, buenas suspensiones, kit de giro profesional. O sea, está medio hecho. Entonces, lo único que habría que tocar es motor y transmisión. Porque claro, de nada sirve subir a 800 caballos con un 2JZ forjado o lo que sea, si luego no puedes transmitirlo a las ruedas.
Claro.
Te sega la cardán, te sega los palieres, te rompe el diferencial, lo que sea. Entonces yo hice cuentas y el año pasado me estuve a punto de meter en un berenjenal que flipas.
Buah.
Pero que flipas. Porque me salió un 2JZ barato y al final es el motor que yo le quiero meter. Que sé que se lo acabaré metiendo, pero no sé cuándo. De momento aún no tengo ningún 2JZ, no tengo nada. Pero el año pasado me salió uno. Y con los caballés, Bolaños y tal, pues queríamos prepararlo y que me aconsejasen y tal. Entonces, menos mal que no me metí. Porque ahora he sacado cuentas y entre motor y transmisión, tirando a lo más barato, o sea, no barato de material, sino con buen material y usando descuentos y usando muchos favores, tenía que echarle de golpe unos 50.000 o 60.000
a mi
coche. O sea, que ya se supone que tengo chasis, suspensión, todo. Entonces, bueno, al final lo que habría que hacer es comprar un 2JZ, forjarlo entero, turbo admisión, colectores de escape, rampa, un montón de cosas, inyectores y tal. Una centralita que lo gestione, eso seguramente ya de 600, 800 caballos con forjado, un buen turbo y tal.
Por 15 te haces un BMW que flipas.
Ya, sí, claro. Pero claro, es que el BMW ya lo tengo. Entonces ahora quiero lo que no tengo.
Ya.
Pero claro, cuando consigues esos caballos es lo que decíamos, la transmisión no aguanta.
Ya.
Entonces te tienes que ir a una caja de dientes rectos con cardán de Iveco o de carbono de estas o una cardán de 3.000 euros a un diferencial de 5.000, un winter de estos de tal regulable y cual, y
para ir a Wi-Fi. Sí, porque este tipo de cosas, sobre todo en el drift, las tienes que hacer una vez bien.
Sí.
Porque
y aún así...
Sí, pero es lo que tú dices. Sí. Cuando estamos hablando de 800 caballos o de 700 caballos, ninguna de las transmisiones, por buenas que sean, normales, están preparadas para,
exacto,
para ese maltrato.
Si no, o sea, aguantan... No, el otro día, mira, Alex Pérez, el marido Layani, que hace drift y fue campeón en 2022... Ha rehecho el 2JZ, ha hecho un montón de modificaciones, ha sacado más potencia y, entre otras cosas, ha montado Winter, que es diferencial trasero de dientes intercambiable. Bueno, lo mejor que hay en el mercado. Cardán de, creo que es de carbono, ¿no? A lo mejor lo digo mal, pero creo que, vamos, una cardán de lo mejor que aguanta 1.000 caballos, no sé qué, no sé cuánto. Van a banco o a hacer un test justo antes del fin de semana este, segada por la mitad. O sea, te compras lo mejor que hay en el mercado. Montas cosas que dices, mira, me compraría 8 de las otras, pero voy a comprar una de estas porque se
supone... Para que no se parta.
Y ni así. O sea, al final estamos en un deporte que a mi nivel se rompen cosas, pero a nivel ya pro, yo no conozco día o noche que Bolaños no esté sacando una caja, que Bolaños no esté cambiando un palier...
Y además las piezas que llevas en pro no son las que llevas...
Exacto. O sea, ya te cuestan 8 veces más o 6 veces más.
Se rompe
más,
el triple.
Y encima se rompe.
Eso pasaba el día. Mira, el día este que te decía que hice la prueba de lo de Jarama.
Ajá.
Yo estaba en la categoría más. La categoría más pequeña de coche, ¿vale? Y iba con un Getz diésel.
Vale.
Y en mi propio equipo había un León Supercopa, por ejemplo.
Vale.
TCR, ¿sabes? Y. Claro, a mí, por ejemplo, se me jodió el caudalímetro, no sé qué, vale, cuatro cosas. Yo, miras, el gasto de mi coche ese día a lo mejor fue 500 euros. En gasto de cosas rotas,
Sí,
¿eh? No de lo
de
demás.
roturas.
El de al lado, no me acuerdo qué rompió, una piececita de no sé qué y dos tonterías. Y ya me acuerdo que le dijo el mecánico, prepara 7.000 euros.
Diablo.
7.000 euros. Y claro, luego además, su carrera del día, pues échale todo. Porque cuenta que yo, mi goma, lo mismo. Gomas de 15, unas gomas que valen tres veces más,
Claro.
un juego de recambio, vamos con equipo. O sea, yo dije, no voy a poder hacer muchas historias, pero las que haga las quiero hacer bien, con mi
Claro.
equipo de carreras, con mis mecánicos. Yo, de hecho, el coche lo estrené para correr. O sea, yo no había usado el coche nunca. Me presenté allí para correr
Madre mía.
con un coche que no conocía en un circuito súper complicado como ese Jarama y no había corrido nunca allí tampoco. Y dije, venga. Y encima la mayoría de gente había venido el viernes a entrenos y yo vine el sábado a hacer vuelta de clasificación
Directamente.
y encima marqué un tiempazo, no sé ni cómo lo hice. Pero fue muy loco, fue muy loco. Y me acuerdo ahí en la salida.
Sí.
Fue muy loco. Además iba más adelante de lo que me tocaría por coche,
Vale.
porque cosas de la vida, aquello que tuve una vuelta mágica, no sé cómo, y saqué un 1,50 y pico con un coche de mierda prácticamente en potencia comparado con otros. ¿Y qué pasa? Que salí muy adelante. Y coches más rápidos estaban más atrás mío. Y fue una guerra en la salida de todo. Y es lo que te decía, que la diferencia de un coche de una categoría a otra en la misma carrera. Esas son películas diferentes.
Sí, nada que ver,
Estáis
nada
en
que
el
ver.
mismo escenario, pero corriendo películas
Sí,
diferentes.
sí, sí, sí. Es lo que le
Es una
decía, este
locura.
fin de semana estaba Mar Blanco, yo, Bolaño, Los Caballés y todo. Al final Mar Blanco y yo somos de semipro y Bolaño, Los Caballés son de la categoría superior. Y yo lo veo. Yo esta semana, o sea, estas dos últimas semanas, ha sido una locura para nosotros, para mi equipo y para todo, porque hemos tenido que cambiar un embrague tres veces, o sea, lo fundimos en un test, montamos otro, lo fundimos el jueves, o sea, el viernes al llegar a Jarama, por la noche montamos otro, haciendo electrónica a última hora, o sea, reparando lo irreparable e incluso pensando, a ver si estos son señales, porque no hay que ir a Madrid, pero nosotros cabezones vamos para adelante, lo resolvemos y tiramos. Pues yo llegué a Madrid que dije, madre mía, no puedo más con mi vida. O sea, ya no puedo más. O sea, no me puede pasar nada. Y pasó lo del embrague. Pero es que luego nos vamos a. O sea, acabamos ya la tanda clasificatoria, no sé qué, no sé cuánto. Y veo a Bolaños sacando su caja, desmontando los dientes rectos allí y todo, encima de una mesa. Y me acerco a él y digo, ¿tú de dónde sacas la fuerza? Digo, porque yo llego a un momento que yo digo, esto está empezando a pasar de castaño oscuro. Pero tú, tío, que llevas el doble de años que yo, que llevas luchando, que, o sea, que lo que yo he vivido estas últimas 2 semanas o 3 semanas o último mes, que llevaba, por ejemplo, 3 o 4 días sin dormir,
Se la comió
iba a
20.000
trabajar, yo
veces.
volvía, eso lo ha hecho él 20 veces. Y decir, tío, ¿tú de dónde sacas la fuerza? Dice Carrillo, acostúmbrate porque
¿Tiene
esto es lo
hijos
que hay.
él?
No, 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 no. Dice, acostúmbrate porque estas son las carreras. Y digo, no, sí, ya lo sé, pero ¿de dónde sacáis las fuerzas? Digo, porque llega un momento que.
No es que sean las carreras, sino es que son los recursos en
Sí.
este tipo de carreras que te lo tienes que hacer todo tú.
Exacto.
Y ese sacrificio máximo es ese. Porque el otro día lo hablaba con Max, aquí también, que él había corrido en motos y tal. Te afecta en todo, aquello de que dices, no es lo mismo decir que vengo a un circuito, vengo a correr, concentrarme en correr, olvídate de todo lo demás, a pensar en que rompo esto, que lo arreglo yo, que lo pago yo, que
Todo.
no he dormido, qué tal. Si eso influye en
Todo,
el
todo
resultado, ¿no?
influye.
Porque si tú tuvieras cuatro tíos ahí, en equipo, haciendo por la noche, trabajando yo y tú durmiendo,
¿Qué va?
obviamente vas a rendir de otra manera. Eso
Sí.
también en la competición. Lo que pasa es que en el drift no creo que se vea
No, en
mucho.
el drift
Bueno, lo
todos
habrá, ¿no? El que
somos.
lleve un coche de medio kilo tendrá un par de
Sí,
mecánicos, digo yo.
pero no te creas tú que se ve
¿No?
mucho aquello de. O sea, si llevas un par de mecánicos, tú estás el primero ahí dando el callo. O sea, yo puedo llevar mi equipo o estar todos ahí entre colegas y tal, y por el año llevas un mecánico. Pero es el primero que está debajo del
Claro, claro,
coche y yo
claro.
estoy ahí debajo del coche y lo que no, yo no veo aquí en España ese nivel de. Lo he visto con gente que ha venido de fuera, eso sí. Vino un niño, por ejemplo, de 16 años, que su padre es muy millonario, y traía su equipo de mecánicos. Y se jodió los casquillos del 2JZ y de noche se hizo casquillo 2JZ. El niño durmiendo y los mecánicos consiguiendo por el paddock los casquillos. Y pidiendo que los casquillos se los dimos. Bueno, se los dio Bolaños, que lo tenía de recambio de su 2JZ, y el niño corrió al día siguiente con los casquillos usados de Bolaños. Y al final, ahí es donde ves a un piloto que sí que tiene dinero, está durmiendo y su equipo se está haciendo su faena al final. Pero nosotros, que vamos 4 colegas, bueno, o 12 colegas, que montamos un chambao allí de la leche con las tiendas de campaña, con nuestra furgoneta, con los colchones hinchables, y que vamos a hacer todo lo que podemos, que ya nos hemos dejado todo en recambios, si es que ya no tenemos ni para los hoteles, ¿sabes? O sea, nos lo hemos dejado todo.
Y que te y puede pasar allí, cualquier cosa. Que
no, y que pasa.
En una
pasa.
De estas estás ahí y gripas el motor.
Y pasa.
Y dices, sí, venga.
Sí, sí, sí. Sí. Pasa y pasa. Y es lo que hay. La verdad es que a mí me falta mucho aún, muchas hostiadas por darme en la competición, sí. Pero sí, sí.
Pero bueno, ya vas viendo por
dando,
dónde va.
Ya nos vamos dando y algunas guay. Pero es que esto es lo que hay. O sea, al final nadie te obliga a estar ahí. Yo creo que es el reto personal de cada uno y la forma de desahogarse de cada uno. Al final, entre los pilotos somos muy parecidos, aunque pues gente que mientras está haciendo eso no está haciendo otra cosa, no está haciendo maldades por ahí.
100%.
Y estás en un objetivo tuyo y te sientes realizado.
Esto, como cualquier afición así sacrificada, te da todo lo bueno y todo lo malo.
Exacto.
Pero cuando te da lo bueno, te compensa lo malo. Y es el... Y sí, que si no hubiera lo malo, no disfrutarías tanto las cosas
eso
buenas.
Eso pienso yo muchas veces. Al final es la balanza. Si no,
por eso.
Si no hubieran cosas malas, no habrían cosas buenas.
Claro.
O sea, hay guapos porque hay feos. Y hay coches, yo qué sé, hay altos porque hay bajos.
Y por eso Bolaño lleva el tiempo que lleva, Atila y toda esta gente que lleva,
lleva muchos años.
Un montón de años. Y porque dices, bueno, al final es lo que me gusta. Y seguramente haciendo otra cosa que no les guste tanto podían llevar una vida
joder,
claro, mil veces mejor, pero han decidido decir, no, yo voy por aquí, que lo tengo clarísimo y, oye, yo respeto máximo, tío.
Sí.
O sea,
al final es amar lo que haces y poner un objetivo y tirar, y sobre todo disfrutar, no perder mucho el rumbo ni nada y pa'lante. Pero ahí estamos, a ver qué
bien,
hacemos.
Tío.
Sí, sí, sí.
Pues nada, yo creo que hemos sacado un buen ratillo.
¿Sí? No sí. sé ni cuánto llevaremos.
Esto...
¿Una hora?
Sí, 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 sí.
Joder.
Pues por eso digo, siempre
muy
se
bueno.
quedan cosas, porque como
bueno,
fluimos mucho...
Bueno, porque va fluyendo todo, está muy bien.
Bueno, tío, pues oye,
sí, sí.
Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros, de
y
verdad,
estamos
por,
ahí
por invitarme.
Contacto.
Y cualquier cosa, aquí estamos.
Muchas gracias,
hacer
tío.
Hacer una revuelta, lo que haga falta.
Hecho.
Muchas gracias, de verdad.
Venga, tío. Bueno, nos vemos en el siguiente, que vaya bien.